De acuerdo, pues estamos en la pregunta 7, que trata sobre la masonería. Ya hemos hablado algo de la masonería, pero ahora vamos a intentar sintetizarlo aquí otra vez. Bueno, la masonería sufrió también una persecución, pero en un origen la masonería era como esa asociación más o menos clandestina, más o menos filantrópica, que aunaba tanto personalidades de izquierda como de derecha. Ahora bien, todo parece cambiar en el 36 en adelante, ¿no? Tenemos circunstancias que de nuevo apuntan a Tenerife y también a Güímar. Entonces, a nivel general, ¿qué podríamos decir sobre la masonería?
Bueno, Tenerife tenía una única logia, que era la logia Añaza, que estaba en Santa Cruz. De hecho, tenía un templo masónico, que por casualidades de la vida, podemos entrar o no, que yo creo que no, porque es bastante extenso, nos ha llegado hasta hoy en día.
Sí,
Siendo
ha sido un milagro
siendo único,
patrimonial.
uno de los únicos templos masónicos que tiene España en la actualidad, que recientemente ha sido restaurado y que recientemente está ya accesible para visitas. Yo no lo he visitado, pero estoy deseoso de visitarlo, dicho por otra parte.
Voy a hacer un inciso. El 19 de noviembre, Kike y yo vamos a organizar unas charlas allí. Entonces, están invitados a
Yo
venir.
tenía hoy la visita al templo masónico, pero tengo el podcast.
Ah, vale. Eso es un inciso peor. Bueno, pues lo siento mucho. Están invitados a ir para que lo vean cómo quedó y todo
No,
esto, ¿vale?
perfecto. Agradecido.
Cierro y continúa, por
Bueno, como
favor.
comentaba, la única logia que tenía Tenerife estaba en Santa Cruz, la logia de Añaza. Y en palabras de Octavio Rodríguez, el cronista oficial de Güímar, Güímar no tenía logia constituida ni tenía sede de logia en la localidad, pero sí tenía miembros pertenecientes a Güímar, pertenecientes a la logia de Santa Cruz. Y tenía pues más de una treintena de integrantes güimareros que participaban en la logia de Santa Cruz. Esos son un poco los datos que yo manejo en relación a. Después podemos hablar de pues, la ley de la masonería y el comunismo que instauró Franco para perseguir a los masones. Se ha hablado la famosa leyenda de que Franco intentó entrar en la masonería durante la época republicana y se le denegó la entrada. Por eso se justifica esa alta represión que tuvo frente a los masones, etcétera, etcétera. Pero a nivel de datos objetivos, según Octavio, la única logia que existió fue la de Santa Cruz y es verdad que Güímar no tuvo logia, no tuvo sede, pero sí tuvo masones que participaban, que estaban inscritos en la logia de Santa Cruz.
De acuerdo.
Según datos del Catedrático Manuel de Paz, en Güímar hubo un intento de formar un triángulo masónico.
¿Y qué es un triángulo masónico? ¿Es algo como una logia o?
Los pasos previos a crear una logia.
Ah, vale.
Hay elementos, incluso que el propio púlpito famoso que está en una de las iglesias de Güímar tiene un elemento masónico que fue donado por Ignacio.
Sí, bueno, Ignacio.
El único expediente que existe de depuración contra la masonería en Güímar, según datos, porque tenemos acceso abierto por un canal al archivo donde están todos los expedientes de masonería, que se sepa, es Ignacio García. En la tesis de Manuel de Paz solamente hay un güimarero, porque lo ha sido todo. De hecho, en el Archivo Histórico Provincial hay un fondo, tanto en Fuerteventura como en el Histórico Provincial, que es de masonería. Y esto lo vas a cortar, porque lo vas a cortar.
¿Cuál?
Manuel de
¿Lo
Paz,
corto?
no, Manuel de Paz le mandó un viejo Octavio, por eso. Manuel de Paz le mandó un viejo Octavio, por eso. Y
Vale.
nosotros consultando los fondos que hay en este archivo concreto, solamente hemos encontrado a este hombre, Ignacio García. De hecho, en los interrogatorios que hay, se le pregunta. Hay dos o tres posibles casos más, pero yo le pregunto a Manuel, él no lo ve. Él no lo ve. El nombre de este hombre era Pitágoras, o sea, su nombre como masón era Pitágoras. Tenía, según él, no tenía participación activa. Sí, es verdad que a los encuentros de la logia de Añaso iban otros vecinos de Güímar, hay algún caso, pero no eran miembros activos de la logia, no tenían derecho a nada, simplemente acudían a los encuentros que había. Él tuvo varios cargos en la logia de Añaso. De hecho, fue nombrado secretario, pero no renunció al cargo al poco tiempo de formar parte. De hecho,
¿En qué año? ¿Más o menos?
en los años 20.
Vale.
Fue masón en los años 20. De hecho, tuvo, desde el 23 dejó de ser masón.
Lo preguntaba por si a lo mejor se veía.
Seguía activo en la logia, no iba, según él plantea, dejó de ir a partir de los años 30, incluso antes de ya la época de Primo de Rivera, dejó de ir a la logia. El tipo se metió en la logia, Ignacio García participó en la logia de Añaza en esos primeros años de la década de los años 20, por cuestiones vinculadas a la propia cultura, alegando también que él vivía en Santa Cruz, entre Santa Cruz y Güímar, coincidió, creo recordar, en la época en la que fue consejero del Cabildo, uh-huh. y pues, participó y entró a la logia, según plantea él, porque gente de su círculo le invitó a formar parte. También tuvo el cargo de bibliotecario, fue bibliotecario de la logia, quiero recordar, y que se sepa, tal y como comenté, de los expedientes que hemos pedido por Güímar, o que buscan por Güímar, el único es un expediente así, bastante potente. Tuvo que ir varias veces a Madrid de viaje, y de hecho su esposa le escribió a varios cargos de gobierno civil, le escribió también al alcalde de Güímar de aquel momento, e incluso al propio Pérez Cáceres, con el cual tenía una amistad. Prácticamente todos estos individuos pertenecientes al régimen respondieron de forma positiva por el personaje, y posteriormente a ello, él acabó muriendo en los años 60, creo que en el 64, entre la década, principios de la década de los 60, falleció casualmente con un día de diferencia con su mujer. Murió prácticamente con 90 años y poco después del juicio por masonería se retiró poco a poco de la vida pública.
Ignacio Reyes,
Ignacio García,
vivía al lado de la iglesia.
Iglesia de San Pedro.
Prácticamente estaba al lado. Y lo que comentabas antes es que en la iglesia de San Pedro siempre se ha nombrado, yo no sé hasta qué punto eso es real, ¿no? Pero siempre se ha comentado que hay una pieza que es un púlpito entero de madera que tiene una especie de escalera de caracol y acaba arriba en una especie de techo. Y en vez de tener, no sé si tú conoces el caso, en vez de tener lo clásico que tiene un púlpito, que es una cruz, tiene un sol radiante, un sol, entre comillas, masónico, le dice la gente, ¿no? Entonces, igual eso habría que estudiarlo, pero había una profundísima amistad entre Ignacio Reyes y el obispo. Ignacio García y el obispo.
Pero desde la juventud de ambos, aunque en este caso Ignacio García era ligado bastantes años a Pérez Cáceres, sobre todo en la época en la que Pérez Cáceres ejerció como párroco, y en el fondo personal de Pérez Cáceres encontramos muchísima correspondencia con Ignacio García. De hecho, muchas de esas cartas también tienen un carácter político, porque incluso comentan cuestiones de la vida cotidiana que está viviendo Tenerife en ese periodo, la década de los años 40, sobre todo la década de los años más 40-50, y es llamativo los juicios de valor que hacen ambos con respecto a la situación, que evidentemente queda en una esfera privada porque una carta personal entre ambos y que se abrirán tanto desde el punto de vista político, es indicio obvio y evidente de la amistad que le unía. Si miramos los expedientes de depuración política, como ya comenté antes, obviamente todos fueron positivos, menos uno que no se conserva, que es el de Lorenzo Castro Delgado, que no, no aparece el expediente que hizo Pérez Cáceres por él. El expediente que aporta por el tema de masonería para Ignacio García es mucho más desarrollado. Como ya comenté antes, hablaba de cuestiones de la vida cotidiana durante la Guerra Civil, hablaba de que la familia de Ignacio García en la época de su padre había sido benefactor no solo con la iglesia de San Pedro de Güímar, sino con otros templos, que aportaba mucho a la vida pública del municipio, y era una defensa a ultranza que hacía el obispo Pérez Cáceres de este güimarero.
De acuerdo, perfecto. Yo creo que podemos cerrarlo aquí.